Radio Cuyum.
Bueno, ahora sí estamos con Sebastián Enríquez, titular del SUTE. Muy buen día, Sebastián, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo?
Bien, bueno, hoy hemos estado contando situación de las y los trabajadores de la salud, de la situación de los barrios marginales con esta cuarentena, de los vitivinícolas, y en la educación venimos con dos temas preocupantes, Sebastián. Esta entrega de mercadería o ayuda y las clases. Contanos un poquito la situación que están viviendo las y los docentes, celadores y celadoras en las escuelas.
Bueno, en cuanto al tema del reparto de alimentos, nosotros empezamos a plantear ya desde el viernes, sábado, que la DGE tenía que buscar un sistema, había que construir un sistema que permitiera evitar la aglomeración de personas, la circulación y la exposición innecesaria de todos y todas, tanto de directivos y celadores, a quienes se quería afectar a las tareas, como de las propias familias que tienen que ir a buscar esos alimentos. Y ahí, en ese planteo, la DGE termina enviando un protocolo donde manda a los directivos a resolver prácticamente todo solos, con los celadores, e incluso a salir ellos a comprar, con fondos de la escuela, salir a comprar ellos alcohol en gel, barbijos y guantes, que consiguieran como pudieran, violando una cuestión básica, que es que la ley los obliga, el propio decreto presidencial obliga a las patronales a garantizar los elementos de prevención para las tareas exceptuadas, que plantea el propio decreto. Y en el marco de esa discusión, que generó mucho miedo, mucho pánico, en compañeras directoras, en senadoras, empieza a aparecer otra solución que también estábamos planteando, que es el reparto a domicilio, y ahí aparecen distintos municipios que a partir de este reclamo lo toman y empiezan a organizar la distribución por domicilio, que es lo que nos parece ideal, porque evita el riesgo de las familias que ellas se expongan a una cuestión de contagio por tener que salir a buscar comida. Y al mismo tiempo, entonces, el contagio en la escuela. Protege a todos y a todas. Pero esto se logró a último momento en 9 municipios nada más. La otra mitad de la provincia no, y dentro de esa mitad está el Gran Mendoza, que contiene la mayor concentración poblacional de la provincia, y ahí tenemos situaciones mixtas. Algún departamento donde se reparten algún CEDRIS, algún municipio donde ayuda a las escuelas secundarias, pero las primarias no, y algunos que se arreglan las escuelas solas, básicamente. Entonces, eso generó mucho malestar y mucho miedo, porque, como te digo, tenemos directoras saliendo a pedir alcohol en gel por las redes sociales, porque no conseguían, una locura, porque si el propio Estado no puede garantizar esas cosas, ¿qué queda para el resto de la sociedad ante ese nivel de desigualdad social? Claro. Entonces, bueno, esa fue la situación en estos días. Esa situación ahora, a partir de esta presión, este reclamo, aparece que la DGE ha estado recorriendo escuelas llevando por lo menos alcohol en gel o versiones de alcohol para pulverizar, no así guantes y barbijo. En muchas de las fotos que vas a ver de las escuelas con guantes, barbijos, la mayoría de los casos se la han provisto ellas mismas o se la han hecho ellas mismas.
Claro.
Entonces nos parecía importante alertar sobre esta situación y no generar un contrasentido, insisto, porque si no parece que uno lo plantea desde una cuestión de que no le importa al otro, no, todo lo contrario. A ver, acá cualquier persona que se contagia no es un problema para sí misma, sino que en el medio que se contagia, contagia a otros y a otras sin saberlo. Entonces se trata de cuidarnos entre todos y entre todas, y si vos le insististe a la población de que es una cuestión de primer orden quedarse en la casa y hacerse un aislamiento obligatorio, después el contrasentido de hacer una acción que genera un movimiento exagerado de personas innecesario, bueno.
Claro.
Eso ha sido parte del problema en estos días y que continúa. Y bueno, y lo otro que planteamos ayer, el tema del contenido de los bolsones, porque también nos pasa que tenemos que dar la cara ante situaciones de angustia de familias que van a buscar bolsones y que no están en los listados que armó el gobierno con desarrollo social, y que además el contenido de los bolsones, obviamente que las familias lo agradecen, porque en la situación en la que estamos, peor es nada, es lógica, pero
es mínimo. Estábamos viendo un paquete de fideos, y eso se entrega con qué periodicidad, Sebastián.
Mirá, el reparto va a ser cada 15 días. Hay un segundo tipo de bolsón que está caracterizado, que es el que va a venir ahora en 15 días. Obviamente la DGE, acá el problema es que hay que ver la ayuda social en su conjunto, ¿no? La DGE argumenta que, bueno, esto es el equivalente a lo que eran las meriendas, que eran paupérrimas, lo que
denunciábamos,
que le dan a esos estudiantes. No es una asistencia en realidad para toda la familia, finalmente.
Claro.
Pero ahí te aparecen familias que no están teniendo ningún tipo de asistencia, ni nacional, ni provincial, que están ahí en un limbo. Entonces, van a la escuela, obviamente.
Y nosotros, te pongo un ejemplo, un jardincito de nuestros barrios, que la ayuda se la ha mandado la DGE, aunque es municipal, y la directora, ¿qué nos dice? Ella tiene cerca de 100 niños y niñas, le llegaron 20 raciones en un barrio marginal, como son los barrios nuestros. ¿Te imaginas que ella tiene que explicar por qué le da 20 y no le da los otros 80? Digamos, esta situación también que vos exponías. Los docentes, claro, expuestos a tener que explicar lo que ellos no deciden, ¿no?
Exacto, porque recordemos que a esa escuela, a esos jardines, les llegaba la merienda o el refuerzo alimenticio para todos o todas.
Totalmente.
O casi todos y todas. Pero ahora lo que se hace es una selección. Uh-huh. Entonces, la familia obviamente lo que piensa es que si todos reciben la merienda, va a buscar el equivalente. No, lo que se encuentra es que hay un grupo seleccionado a partir del estado de desarrollo social, etcétera, que se prioriza, y ahí entonces, bueno, aparece esto, ¿no? Digamos, y eso va a la escuela y nos expone, nos pone en una situación de angustia, bueno. Por eso hicimos toda esa serie de planteos, que lo venimos haciendo desde el viernes pasado, digamos, no es que ahora lo salimos en último momento. Sí, sí. También cuesta mucho que esto se vea socialmente, porque hay una saturación, ¿no?, con las informaciones que tienen que ver con el contagio, etcétera. Así que bueno, esa es la situación hasta ahora, y bueno, y seguimos reclamando para que ahora aparezcan los elementos de prevención en las escuelas donde sí o sí se está repartiendo, y garantizar que la próxima vez sea a domicilio, con los municipios, con los elementos de prevención, con los efectores que tienen que hacerlo, y que nosotros podamos abocarnos entonces centralmente a partir de eso a lo pedagógico.
Totalmente. Y hablando de lo pedagógico, ¿cómo marcha esto de la educación a distancia, que según la DGE va a ser una revolución, y según los docentes que lo padecemos, es gastar recursos propios, gastar muchísimo tiempo en tratar de comunicarse, alumnos que no tienen recursos para comunicarse? ¿Qué están viendo desde el sindicato, Sebastián?
Mira, lo que dijimos la semana pasada, y déjame empezar al revés, déjame empezar por el objetivo, digamos, de la educación, que son los y las estudiantes. Nosotros, y vos lo sabés, vamos a salir de esta crisis con una enorme desigualdad educativa acentuada. Uh-huh. Que viene de antes. Si antes teníamos una desigualdad producto del acceso a los recursos económicos, materiales, culturales, ¿no?, a lo tan sencillo que es tener estímulos en tu casa, computadora o no, internet o no, etcétera. Imagínate ahora en el aislamiento. Entonces lo que tenemos es estudiantes que quedan perdidos en el sistema virtual porque no tienen los recursos suficientes en sus casas, pero además porque esto implica enfrentarse ahora a un sistema no presencial donde si vos necesitabas más apoyo, ahora tenés menos apoyo que antes, porque estás, claro, solo en tu casa y en determinadas situaciones familiares. Digamos, no, a veces me parece que nos pensamos que la sociedad está estructurada al rol de la familia Ingalls, y no está estructurada al rol de la familia Ingalls. O sea, no tenemos en todas las casas el núcleo familiar ese tradicional hegemónico, tenemos vínculos complejos, otro tipo de vínculos, situaciones familiares complejas, difíciles, de familias atravesando enormes crisis, y que ahora de repente tienen al chico o a la chica todo el día en la casa y que necesita una ayuda que iba a la escuela a buscar y que ahora la tienen que encontrar en la casa y no la va a poder encontrar en la casa. Y la, su única mediación es un celular con alguien que está del otro lado, que con quien no puede tener contacto, ni trabaja, claro, en grupo, ni nada, ¿entiendes?
Y te sumo una situación, chicos y chicas de secundaria que están ayudando a sus hermanitos de primaria porque sus papás no pueden, digo, o sea, claro, que ese chico le pedís tarea y le pedís que ayude a los hermanos, digo.
Sí, entonces tenés toda esa complejidad donde partís de situaciones de vulnerabilidad social, desde lo básico, además de tener internet, recursos, etcétera. A eso agregale ahora, si vamos al otro lado de la cuestión, los docentes, los directivos, etcétera, que les ha planteado la DGE la lógica del control por sobre las necesidades de los estudiantes. Entonces nos ponen más en situación de estar preocupados por ver cómo nos van a cargar la asistencia que por ver qué necesita el estudiante. Entonces, en ese juego perdemos todos, ¿no? Porque la DGE lo que salió básicamente fue a controlar y establecer un mecanismo de control, todos los días cargar informes, todos los días cargar asistencia, todos los días. Y hay madres, obviamente, y padres saturados que dicen, mira, no puedo estar horas, como terminó reconociendo el propio director de la escuela, 4 horas, 5 horas sobre la tarea de los chicos y las chicas, y encima no terminamos, porque la están llenando de tareas. ¿Y por qué lo están llenando de tareas? Porque a la maestra la obligan a llenarla de tareas para justificar el trabajo del día, porque además la propia DGE le da tareas aparte, entonces es un desorden innecesario. Y las docentes, las que son mayoría mujeres, también tienen hijos e hijas, muchas están solas, entonces además tienen que hacer las tareas de sus hijos e hijas y responder. Generó un estrés innecesario, porque si se ponían metas más racionales de tiempo y se plantea, miren, hagan un informe al final de la semana, avísennos de manera urgente si hay algún estudiante que perdemos en el camino, del que no sabemos nada, dar tiempo a más para replantear las clases, porque dar clase a distancia no es...
Es otra lógica, totalmente. Es
convertir en un archivo digital lo que dabas en la clase presencial.
Es más compleja, forma, totalmente.
Más compleja, que implica capacitación para hacerlo, ¿eh? No es... Te tienen que enseñar cómo hacerlo. Hay especializaciones en eso. Total. Entonces la DGE podría haber hecho eso, por ejemplo. Podría haber hecho la primera semana, miren, ahora nos vamos a concentrar esta semana en prepararnos para dar las clases a distancia. ¿Se entiende?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Acá está el material. Fíjense, hay que hacer las cartillas así. Podemos armar estas plataformas virtuales. Podemos hacer este tipo de trabajo. No. Salieron con el control, con la apurada, ¿viste? A llevar a todo el mundo con la batuta. Entonces, en realidad genera lo contrario, así no se aprende.
Sí, 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 totalmente. Bueno, Sebastián, te agradecemos la comunicación, no te sacamos más tiempo y queríamos esto, contar la otra cara de la cuarentena, porque está bien, uno pasa información de la ayuda de ANSES, de los bolsones que dicen que distribuyen, de las acciones de los municipios, pero hoy, por ejemplo, vimos situaciones ahora de los docentes, alumnos y alumnas, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, viste que circula la foto y la gente felicita la creatividad por hacer una máscara con una botella descartable, y nos decían la enfermera, mirá, fue lamentable hacer eso para salir del paso, y bueno, tantas otras situaciones que los gobiernos deberían estar enfocándose en eso. Así que bueno,
así es.
Te agradecemos mucho, Sebastián, te mandamos un abrazo a vos y a todas las trabajadoras y trabajadores de la educación.
Gracias, Juan Pablo, igualmente para usted. Nos vemos.
Bueno. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.